Tiene la gentileza de atendernos el senador Alfredo Luenzo, senador por la provincia del Chubut, a quien le decimos aquí en Almacén de Noticias, muy buenos días, gracias por atendernos. Carlos Colzer, ¿cómo va, Luenzo?
Hola, Carlos, ¿cómo estás vos?
Muy bien, muy bien. Y bueno, ayer cuando nos enteramos de la resolución de la FIP, enseguida tratamos de comunicarnos porque estaba este tema de las pymes y creo que hace como 15 días tuvimos una charla, una entrevista, y donde a mí me quedó eso, ¿no? Que el gobernador podía firmar el decreto de necesidad de urgencia, los legisladores podían debatir y aprobar, pero si no estaba la resolución de la FIP, esto no llegaba a buen puerto, ¿no?
Sí, en realidad era todo un proceso. Primero se intentó con un decreto. Era el mecanismo, es un tema que venimos siguiendo hace tres, casi cuatro meses, que comenzó en una reunión que mantuvimos con los sectores empresarios en Madrid, que era una de las ciudades más castigadas por las intimaciones por parte de la FIP. A partir de allí se intentó una ley, nunca se pudo lograr, fue muy realmente los problemas políticos, que del cual obviamente todos ya tenemos conocimiento, impidieron llegar a un acuerdo y tener una ley. Se avanzó con un decreto, el decreto era insuficiente, y en una semana la legislatura logró sacar esta ley que nos dio el respaldo necesario para que la FIP finalmente, a través de esta resolución, permita 180 días de oxígeno a todo el sector empresarial de la provincia de Chubut. Ha sido un largo proceso, pero yo también hay que reconocer que a veces la respuesta de la FIP tardó en función de los tiempos políticos que tiene la provincia del Chubut. Lo quiero decir con mucho cuidado, pero esto es así. Yo creo que si hubiésemos tenido esta ley hace dos o tres meses atrás, la resolución de la FIP era mucho más, hubiese sido mucho más rápida en el tiempo. Lo hubiésemos tenido con mayor antelación. Pero bueno, así está la provincia del Chubut, con complicaciones de índole gremial, que afortunadamente se están superando, de especulaciones políticas, las mezquindades, pero también creo que quiero decir estas cosas más allá de reconocer el gesto que ha tenido la FIP, porque en ningún momento la FIP intentaba demorar una respuesta que, insisto, es una gestión de casi cuatro meses. Creo que tenemos que revisar también nuestra responsabilidad en todo esto.
Y entonces, con esta resolución de la FIP, ¿qué se suspenden? ¿Los juicios? ¿El cobro de deuda?
Las intimaciones, los juicios. No se suspende, los intereses siguen corriendo. Lo que frenamos es apenas por seis meses, y creo que vamos a tener que solicitar rápidamente, ya te lo estoy anticipando, vamos a tener que solicitar otra extensión, al menos por otros 180 días. Yo no creo que este es un tema, más en la situación macro en que las encuentra la República Argentina, ¿no? Con una recesión ya anticipada por el propio gobierno nacional, que vamos a tener una recesión profunda en los próximos seis u ocho meses. Por lo tanto, creo yo que es un primer paso que hemos logrado por parte de la FIP, pero va a ser insuficiente, hay que trabajar rápidamente. Yo el lunes tengo una nueva reunión con las autoridades de la FIP, con el propio Cuccioli, para poder hablar no solamente de este tema, agradecerle el gesto que ha tenido, porque realmente ha sido, una vez que se sancionó la ley, miremos los tiempos, ha sido muy rápida la respuesta del organismo, que en ningún momento la negó, solamente que, insisto con esto, necesitaba un respaldo legislativo por parte de la provincia de Chubut. Una vez que se obtuvo ese mecanismo, hemos tenido lo que ahora estamos comentando. Pero yo creo que va a ser insuficiente. Hay que ir ya trabajando para lograr otros 180 días. Habrá que ver cómo evoluciona todo esto en los próximos meses, pero yo creo que no nos va a alcanzar con seis meses para tener cierto oxígeno que nos permita salir nuevamente adelante.
Claro, este oxígeno financiero, ¿no?
Sí, claro.
Y escuchaba al gobernador Mariano Arcioni, que destacaba la gestión, no solo tuya, también del legislador Mena, que llevaron adelante. Y yo recuerdo, ¿no? Tengo muy presente esa nota que hacíamos, y te has reunido, ¿no?, con el gobernador Mariano Arcioni.
Sí, permanentemente, inclusive el diputado Mena se sumó en los últimos días, hace 20, 30 días atrás. Me consta que ha llamado por teléfono para ver cómo seguían las gestiones, y con el gobernador lo hemos venido charlando desde el primer momento, desde aquel desde aquel gesto que tuvo el sector empresario, insisto, de Puerto Madryn, ahí nace todo, hasta estos días ha tenido un seguimiento permanente. Obviamente que nosotros estando en Capital Federal, a veces las cosas nos facilita, de contacto con la autoridades de la AFIP es casi frecuente por el trabajo que se hace desde el Congreso Nacional, es decir, que a nosotros nos permite una dinámica de comunicación que a veces no es la misma que tiene el gobernador, que obviamente tiene una agenda mucho más amplia, pero ahí hay contacto permanente con el gobernador Hacienda.
¿Y en ese contacto hablaron de minería?
El tema de la minería siempre se conversa, siempre es tema de análisis, siempre es tema de debate. Creo que es un tema que no está en agenda, aunque nos neguemos a tratarla, está en agenda, es un tema recurrente, a veces con más intensidad, a veces con menos intensidad, pero es un tema que está instalado, forma parte inclusive de una mirada que tiene muy fuerte en este sentido el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional está decidido que la minería tiene que darse en la provincia de Chubut por las condiciones que particularmente tenemos en ese yacimiento de plata, el de uranio también. Creo que son los dos yacimientos que hoy está mirando la Nación con muchísimo interés. Bueno, la presencia del propio Aranguren en el territorio chubutense mostrándonos un PowerPoint es una muestra, o fue una muestra más que elocuente, del interés que tiene el Gobierno Nacional por avanzar en esa dirección. La reunión que hubo en el día de ayer en Puerto Madryn, creo que es un tema que está instalado, y yo lo que entiendo es que si está instalado hay que debatirlo para o tomamos una decisión definitiva que acá no queremos minería, o si queremos minería y finalmente apostamos a esta otra matriz productiva, tenemos que ver en qué condiciones lo hacemos. Yo creo que lo peor que podemos hacer es ir negando el debate mientras lo estamos dando, porque si no, pero sí. Entonces, me parece que lo que hay que hacer, nos tenemos que hacer cargo que el tema está instalado. Lo promueven muchos intendentes, inclusive el de Comodoro Rivadavia, es un fiel defensor de esta iniciativa, ha trabajado inclusive con las organizaciones sindicales de Comodoro Rivadavia, los petroleros, sindicato de la UOCRA, ha dado todo el apoyo logístico en la llegada del ministro Aranguren, lo ha dicho públicamente. El intendente de Comodoro, que ahora también quiere ser candidato a gobernador, bueno, ha dicho que la minería es una de sus prioridades. Bueno, hay dirigentes que, si van a ser inclusive candidatos a la gobernación, vamos a tener temas de agenda muy, muy, muy presentes en los próximos meses, ¿no?
Y hablando de tema de agenda, ¿cómo está la situación del aborto? Porque acá, bueno, sí, seguimos con mucha atención. De hecho, pasamos la votación. Cuando fue en la Cámara Baja, la de diputados, estuvo media sanción, pasó con ustedes. Hasta parece los temas se van superponiendo, ¿no? Pero yo recuerdo que hasta hubo un entredicho, ¿no?, con Gabriela Michetti, con la vicepresidenta en el Senado, ¿no?
Sí, cuando ella, inclusive hasta en los casos de aborto, ella consideraba que, de violación, consideraba que ese niño también tenía que nacer, o el resultado de esa relación traumática para la mujer, tampoco tenía que ser, sacarlo del contexto de punibilidad. Pero bueno, son miradas.
Pero por eso, más allá de las miradas, ¿en qué etapa está?
Transitamos la primera semana de debate. Creo que hay un protagonismo muy fuerte por parte de aquellos que están en contra del proyecto, muy, pero muy fuerte. El interés es muy marcado. Creo que tienen un trabajo de militancia que están haciendo a lo largo de todo el territorio nacional. Fíjate vos lo que ha pasado. Nosotros tenemos una encuesta en nuestra página. Creo que estamos sumando casi 800.000 votos. Hasta hace unos días atrás venía muy parejo, cuando llegamos a los 500.000 votos estaba muy dividido. Hoy realmente aquellos que están en contra del proyecto han superado largamente quienes estamos a favor. Esto demuestra que hay un interés muy fuerte por parte de la sociedad argentina. Nosotros tratamos en el Congreso Nacional de reflejar con los debates y con las diferentes posturas un tema que habrá que decidir en el recinto el próximo 8 de agosto. Es decir, son muchas las opiniones que están transitando, hay algunas que obviamente yo no comparto, inclusive nos colocan a quienes estamos a favor de este proyecto en un lugar muy incómodo. Se lo dije a un constitucionalista el día miércoles, y de alguna manera le advertí que creo que se está yendo, todos aquellos que están en contra del proyecto están llevando el debate hacia un lugar que no es lo que tenemos que discutir. Consideran que lo que estamos legislando es eliminar seres humanos. Esto es textual, no estoy inventando cosas. eliminar seres humanos, estamos propiciando la desaparición forzada de personas, es decir, nos colocan en un lugar de asesinos. Es más, alguien habló de un infanticidio. Yo creo que están llevando el debate a un terreno que no corresponde. Porque el gran hoy te diría que el 80% de las discusiones que se han dado esta semana tienen que ver cuál es, dónde nace la vida, si es en el primer minuto, en el segundo a las 36 horas, si es en la semana 14, si hay o no hay vida. Y creo que se corre el eje de la discusión, el eje del debate, que es cómo evitamos que se sigan muriendo mujeres en la República Argentina y también niños por nacer. En prácticas abortivas en el marco de la clandestinidad. Eso es lo que pasa cuando este tema lo debatimos en el marco del Código Penal. Este es el problema más fuerte. Ahora, si después entramos a discutir otras cosas, nos quieren desviar con ese tipo, creo, de sensibilidad fundamentalista y que no es el eje central. Lo que queremos es, obvio, nosotros defendemos la vida, al contrario, mucho más que aquellos que dicen que están defendiendo las dos vidas. Nosotros defendemos la vida del niño por nacer y defendemos la vida de la mujer. 3.030 mujeres por abortos mal hechos murieron en la República Argentina en democracia. Ese es un problema serio. Ahora, cuando uno le dice, bueno, fantástico, rechazamos el proyecto, ¿qué hacemos? ¿Seguimos invisibilizando que hay cientos de mujeres que se mueren en la clandestinidad, que no tienen contención, madres adolescentes entre los 10 y 14 años, como pasa en la provincia de La Rioja? ¿Dejamos que esto siga ocurriendo en la Argentina por principios que no termino de entender?
¿O corremos la venda?
Bueno, o corremos la venda y ponemos las cosas sobre la mesa. Yo estoy en contra del aborto, lo he dicho una y mil veces, estoy en contra del aborto. Ahora, el aborto, tenemos que trabajar en contra del aborto desde la educación fundamentalmente y desde la política sanitaria, no amenazando con el Código Penal a las mujeres que tienen que enfrentar ya de por sí una situación traumática y que tienen que recurrir al negocio de la medicina. Cuando no, en algunos hospitales en la República Argentina, ¿qué tipo que te atiende en una sala, en un instituto público, te manda a tu clínica privada para llevar adelante la práctica? Y después son objetores de conciencia en el hospital público. Terminemos con la hipocresía.
Alfredo.
Terminemos con esta hipocresía.
Para finalizar y para distendernos un poco, por una cuestión generacional, supongo que recordarás un himno que hablaba de, el poeta había escrito algo de paz, que en época sobre todo de Malvinas se había hecho en la juventud carne, ¿no? Y ayer tuviste la oportunidad de estar con un acto que tiene que ver con el compromiso con la paz, ¿no?
Impresionante. La verdad, una clase, no de un músico, de un ser humano extraordinario, un ser humano del mundo. Un ser humano que ha dejado un mensaje extraordinario, que ha podido, a través de la música, unir las orquestas de Palestina, de Israel, que vive en Alemania, un hombre del mundo, que interpreta el mundo de una manera totalmente distinta, con una sensibilidad especial. Creo que es el mundo que uno imagina para el futuro, ¿no? No me quiero poner en idealista, pero a veces la música despierta estas sensibilidades, que si uno las podría aplicar en el resto de las conductas de los seres humanos, entendernos a partir de ahí de ese idioma universal extraordinario, digamos, que nos puede sensibilizar frente al otro ser humano, verlo como un igual, no distinguiendo entre lenguas o religiones, sino ver que hay otro ser humano, creo que tendremos un mundo tan distinto, tan diferente.
Pero bueno. Me encantó la distinción a Daniel Barenboim, este célebre músico argentino, por parte del Congreso, de los legisladores, compromiso con la paz y los valores democráticos.
Tal cual. Esas son cosas que a uno realmente lo emocionan. Ahí tengo una, ahí por otro lado, yo como músico me enamoro de esas cosas, ¿no? Porque digo, las cosas que nos permite a veces la música, ¿a dónde nos lleva? Bueno, así que fue un placer, un remanso dentro de tantas cosas malas que nos están pasando, ¿no?
Y fue un placer dialogar contigo como siempre. Bueno, gracias por el tiempo y que tengas un buen día, ¿eh?
Gracias a vos, te mando un fuerte abrazo.